Buenos días y bienvenidos todos a esta Casa de la Iglesia de la Conferencia Episcopal, donde vamos a dar cuenta de los trabajos de la Comisión Permanente, la reunión número 258 de esta Comisión Permanente que se reúne periódicamente 3 veces al año para trabajos de seguimiento de la actividad de la Iglesia y para el trabajo ordinario también de revisión, de contacto, de encuentro con las otras instituciones. Como siempre, para explicar los trabajos de esta comisión permanente, está el secretario de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.
Buenos días. Me alegra que podamos encontrarnos de nuevo en esta casa, en este día, que es viernes de la primera semana de Cuaresma, decimos. Y por tanto es un día penitencial. No, espero que... Al comenzar, bueno, no es para broma lo de la penitencia, porque estamos viviendo en un momento bien singular, ¿no?, de nuestra historia. Por eso, al comenzar esta rueda de prensa, quiero hacer alusión a 3 temas que yo creo que nos han centrado en los diálogos de estos días, ¿no?, con diferente amplitud en el tiempo, pero no con menor intensidad, ¿no? Una, como no podría ser de otra manera, ha sido la dolorosa situación, la trágica para tantos ciudadanos, situación que se vive en Ucrania. Ante ello, el camino de la Iglesia, lo que nosotros hemos subrayado y que luego en el desarrollo de estas primeras consideraciones pues hace referencia a una nota, ¿no?, pues queremos expresar una oración confiada en el Dios de la paz. Por otra parte, una palabra que dice sí a la paz desde la verdad y la justicia y que dice no y denuncia la utilización de la guerra como instrumento de imposición de los propios criterios. Urgimos a la solidaridad y agradecemos la movilización tan impresionante que se está produciendo en estas 2 semanas en nuestra sociedad para ayudar a los ucranianos, a los refugiados y a los que permanecen, por lo que corresponde a la Iglesia Católica, a través de la movilización y los donativos recibidos ya en Cáritas, los recogidos por ayuda a la Iglesia necesitada y muchas otras organizaciones eclesiales, ¿no? También otro tema de actualidad importante para nosotros en estas semanas está siendo todo lo referido a los abusos cometidos por algunos miembros de la Iglesia. En este sentido, de nuevo, queremos señalar que todas las iniciativas que permitan desenmascarar y abordar y acabar con la lacra de los abusos en la sociedad y en la Iglesia cuentan siempre con el apoyo de la Iglesia, de las comunidades cristianas. La colaboración de la Iglesia, estas iniciativas, quiere estar fuera de toda duda en el marco de la legalidad vigente y de acuerdo con lo que estamos trabajando ya en el seno de la propia Iglesia y de lo que podamos colaborar con otras instituciones. Nuestra experiencia desde hace 2 años ahora, que se pusieron en marcha las oficinas en las diócesis y en las congregaciones religiosas, más de 200 de las que nosotros tenemos noticia, en las diócesis y en las congregaciones religiosas, nos ha permitido conocer de cerca el drama de 506 personas a las que ofrecemos, hemos ofrecido y queremos ofrecer en el futuro reconocimiento y reparación. También hemos tratado en esta comisión permanente asuntos que tienen que ver con la conciencia. Uno, una nota doctrinal que ha sido aprobada de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe sobre la objeción de conciencia. Ante las circunstancias que se están produciendo en el desarrollo, se dice, de los derechos humanos, en la transformación de deseos en derechos, en preferencias, que entran en colisión con otros derechos, con la libertad de conciencia, con la libertad religiosa. Por eso nos parece importante reflexionar sobre el significado que tiene para la libertad la objeción de conciencia. Pero no solo hace falta decir no en la objeción de conciencia, sino que hace falta también una promoción de conciencia. Por eso nosotros llevamos ya 2 encuentros reflexionando sobre una propuesta, unas reflexiones que queremos compartir con las comunidades cristianas, pero que también con la sociedad española, sobre lo que en este momento de gran transformación histórica significa creer en el Dios comunión y lo que eso tiene como referencia, como significado en la comprensión de la persona, de la familia y del bien común. Por eso estas reflexiones se llaman así: persona, familia y bien común. Después de haber resaltado lo que yo creo que han sido 3 acentos más importantes de esta comisión permanente, explico un poco más detalladamente cada uno de estos puntos. Por otra parte, luego tendrán por escrito en lo que yo refiero a continuación. Sobre la invasión de Ucrania. Los obispos reunidos en la reunión en la comisión permanente ante la tragedia que está provocando la brutal invasión de Ucrania quieren unirse en la oración, la palabra y la acción solidaria a todos los que están sufriendo a causa de la guerra y sus consecuencias. La oración incesante al Cordero que quita el pecado del mundo para que los corazones cegados por el afán desmedido de poder se conviertan y sea posible el diálogo, la reconciliación y la paz. La palabra que dice sí a la paz desde la verdad, el respeto a la inalienable dignidad humana y a los acuerdos internacionales. Y la denuncia, la palabra que dice no a la utilización de la guerra como instrumento para imponer la propia visión en la resolución de los conflictos en Ucrania y en otros lugares. No olvidemos que en este momento hay decenas de lugares en el mundo donde hay conflictos armados. Y hay refugiados que vienen de Ucrania, pero hay otros refugiados que vienen por lo que nosotros llamamos la frontera sur. La acción solidaria que se expresa en una presión moral y política en favor de la paz y en multitud de acciones que la sociedad está realizando en una movilización extraordinaria en favor de la ayuda, la acogida y el acompañamiento de tantos desplazados injustamente por la guerra. Nos unimos al Papa Francisco en sus iniciativas en favor de la paz en todo el mundo e invitamos a toda la comunidad cristiana a la acción en favor de la misma. Cáritas Española, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Manos Unidas, las delegaciones diocesanas de Migraciones, CONFER y multitud de comunidades y organizaciones están trabajando ya en este sentido. Convocamos a todos a mantener la caridad social a medio y a largo plazo, pues la guerra que padecemos y otras situaciones de guerra e injusticia en otros lugares del mundo tienen ya consecuencias dramáticas que reclaman el sacrificio y la acción solidaria de todos nosotros. Esto por lo que se refiere a la invasión de Ucrania. Por lo que se refiere al la informe de las oficinas que se establecen en las diócesis y en las congregaciones religiosas para la prevención de los abusos a menores, la recepción de denuncias, la acogida de las víctimas. En la Iglesia en España se han abierto en estos 2 años 202 oficinas preparadas para la recepción de denuncias de abusos cometidos en el pasado, puesto que los que se cometen en el presente también les reciben las oficinas, pero inmediatamente tienen los protocolos, la instrucción de comunicar estas denuncias a las autoridades civiles, como así se ha hecho en los casos que han podido producirse, especialmente en el siglo XXI. Estas oficinas se encargan también del establecimiento de protocolos de actuación y formación para la protección de menores y la protección de abusos. Además de 60 oficinas en la Iglesia diocesana, es verdad que hay 70 diócesis, pero algunas diócesis se han agrupado en provincia eclesiástica. Por ejemplo, en Galicia, la provincia eclesiástica de Santiago tiene una oficina interdiocesana, al igual ocurre en Aragón y en la provincia eclesiástica de Sevilla. Hay, por tanto, oficinas de carácter diocesano e interdiocesano, aunque las interdiocesanas tienen luego un lugar de acogida, una correo electrónico, una dirección también en cada una de las 70 diócesis. Las congregaciones religiosas han abierto 142 oficinas pertenecientes a 121 congregaciones, teniendo en cuenta que además muchas de las congregaciones que tienen varias provincias, lo que en la jerga de la organización eclesial se llaman provincias, pues tienen también abiertas oficinas en cada una de las provincias. En unas y otras se están estudiando, se ha recibido información o denuncia sobre 506 casos. En estos casos se incluyen los recibidos recientemente a partir del dossier ofrecido por el diario El País. Algunos de los 251 casos del diario El País habían sido ya recibidos en las oficinas, otros no, pero en estos 506 casos están incluidos. Algunos de estos casos son ya conocidos, que tuvieron su recorrido en los ámbitos civil y canónico. Otros se han conocido recientemente a partir de las denuncias presentadas en las oficinas o a través de medios de comunicación. En las oficinas se investigan casos con independencia de la prescripción o del fallecimiento del acusado. Tendríamos que decir que de estos 506 casos hay 103 personas que están ya fallecidas, pero con todo la investigación se ha abierto a la hora de querer saber las circunstancias de lo que ocurriera. Por eso las oficinas acogen estas denuncias, aunque se refieran a personas en las que consta que ya han fallecido, o aquellos casos que estarían ya prescritos tanto civil como canónicamente. Piensen que de estos 506 casos, la gran mayoría, 300 de estas denuncias, obedecen asuntos que han ocurrido hace más de 30 años. Las denuncias se refieren a clérigos, a sacerdotes, a curas diocesanos, también a religiosos que son también presbíteros, religiosos ordenados, a religiosos que no se han ordenado, que popularmente les denominamos hermanos, y a laicos que tienen alguna encomienda o trabajo en la Iglesia. La Iglesia se sigue comprometiendo a desarrollar procesos de formación que impidan, en lo humanamente posible, que esta situación se dé en el presente y en el futuro, así como para apartar a aquellas personas que demuestren que son indignas. Nosotros queremos que resplandezca la verdad, para que no haya lobos que se disfracen de corderos y sean pastores, pero también para que decenas de miles de personas que entregan su vida, y lo han hecho a lo largo de todos estos decenios, en la actividad educativa, en la actividad catequética, en la actividad misionera, no se vean sometidos a una permanente sospecha, y no se pueda decir, porque es manifiestamente injusto, que la Iglesia es un lugar inseguro para niños, adolescentes y jóvenes. Desde ahí podemos pasar a los asuntos que tienen en la nota de la Comisión Permanente, que simplemente voy a decir los titulares para no cansarles, ¿no? Sí que quiero hacer un comentario luego sobre lo que antes decía de la objeción de conciencia y la persona, familia y bien común. Sobre el asunto de las oficinas, tienen también ustedes ahí relatados los nombres de las personas que forman parte del servicio de coordinación de las oficinas que la conferencia estableció. Como ya referimos en su momento, en septiembre pasado tuvimos un encuentro de todas estas oficinas y, escuchando las sugerencias de las oficinas, vimos la necesidad de establecer este servicio de coordinación. A él se han incorporado personas que trabajan en las oficinas, como Montserrat Lafuente, que trabaja en la oficina de Vic y es psiquiatra, como María José Díez, que es responsable de la oficina de Astorga y es psicóloga. También está el sacerdote Jesús Rodríguez Torrente, porque es miembro del Tribunal de la Rota, que ha conocido en estos años, en el procedimiento canónico, varios de estos asuntos referidos a los abusos de menores. Y quiero resaltar la presencia del hermano de la Salle, Jesús Miguel Zamora, como secretario general de CONFER, en un deseo de trabajar en comunión la CONFER y la Conferencia Episcopal Española. De hecho, la encomienda que la Conferencia Episcopal Española ha hecho al despacho Cremades para realizar una auditoría del trabajo que estamos realizando, para revisar lo que estamos haciendo, para recibir también sugerencias, correcciones, propuestas, para ampliar los datos de los que nosotros en este momento somos conocedores, cuenta también con el apoyo explícito de la Confederación de Religiosos de España, ¿no? Por eso hemos convocado un encuentro el próximo día 31 de marzo de los responsables de todas estas oficinas, en las que estarán, además de los responsables diocesanos, una amplia representación de los responsables de las oficinas de las congregaciones religiosas. Además de esto, el despacho Cremades Calvo Sotelo, para la realización de la auditoría independiente que quiere llegar hasta en su camino de auditoría y de investigación hasta donde sea necesario, con la intención de hacer un mapa real de la situación, pero sobre todo de poner a las víctimas en el centro y de ofrecer un criterio de escucha, de acogida, de reparación, como el que ya se viene haciendo, pero el que queremos mejorar y dar un nuevo paso. Somos conscientes de que la Iglesia española en estas semanas ha dado un nuevo paso, un giro en el camino que venía haciendo, que intensifica nuestro propio trabajo, pero que al mismo tiempo se abre a la novedad de querer recibir el apoyo de personas independientes que, desde sus propios criterios, desde su estudio, desde su revisión, desde su auditoría, nos puedan ofrecer este camino de mejora. Luego me referiré al borrador del documento Persona, Familia y Bien Común y a la nota doctrinal sobre la objeción de conciencia. También en esta comisión permanente hemos recibido un primer esquema de una ponencia borrador sobre la corresponsabilidad en el sostenimiento económico de la Iglesia Católica para avanzar en el camino de la autofinanciación de la Iglesia. Hemos trabajado también ya prácticamente un último borrador sobre el directorio de los ministerios laicales de lector, acólito y catequista que, como saben, el Papa Francisco ha querido instituir para hombres y mujeres en la Iglesia a la hora de expresar la colaboración de todos los bautizados en la acción de la Iglesia, en su propia acción ministerial. Se han actualizado las normas básicas para la formación de los diáconos permanentes. Hemos visto también un primer borrador de un catecismo de adultos, contando con una experiencia singular que se viene produciendo en España en las últimas décadas. Vamos, en la última década, sobre todo, que es la incorporación de personas adultas que solicitan el bautismo, y con el bautismo la confirmación y la participación de la Eucaristía. También hemos estudiado, con la presencia de Monseñor Vicente Jiménez Zamora, que es el obispo encargado de coordinar la Secretaría para el trabajo sinodal al que nos ha convocado el Papa, hemos hecho un balance del camino recorrido y hemos empezado a preparar la jornada del 11 de junio en el que tendrá lugar la asamblea de toda España de este itinerario sinodal. Por otra parte, cuentan ahí con unos nombramientos, con una lista de nombramientos. Respecto del los dos documentos más importantes, la nota referida a la objeción de conciencia y a las reflexiones persona, familia y bien común, solamente un par de acentos y abrimos ya el turno de preguntas. Sobre la nota de la objeción de conciencia, nosotros observamos cómo en las últimas décadas se está imponiendo una nueva visión de los derechos humanos. Vivimos en un ambiente cultural caracterizado por un individualismo que no quiere aceptar ningún límite ético. Esto ha conducido a que se reconozcan por parte de los poderes públicos unos nuevos derechos que en realidad son la manifestación de deseos subjetivos. De este modo, estos deseos se convierten en fuente de derecho, aunque su realización implique la negación de auténticos derechos básicos de otros seres humanos. Esto ha tenido consecuencias en las leyes, por ejemplo, en lo que se dice de la objeción de conciencia en la ley de la eutanasia y en lo que se quiere decir en la próxima reforma de la ley del aborto. Estamos asistiendo así a un fenómeno en que comportamientos que antes eran tolerados mediante una despenalización se transforman ahora en derechos que, al colisionar con otros derechos que a nosotros nos parecen más básicos, más fundamentales, justifican desde la libertad de conciencia la propuesta de la objeción de conciencia. Sobre esto reflexionamos en este documento. Y en positivo queremos ofrecer una propuesta de persona, familia y bien común, viendo la interrelación que existe entre la comprensión de la persona, la comprensión de la familia y el bien común en un momento de grandes cambios sociales y de unos cambios también antropológicos. Ante esto, hacemos una reflexión que brota desde el depósito de nuestra fe y que esperamos ofrecer en las próximas semanas, en los próximos meses, a la Iglesia y a la sociedad española. Bueno, pues sin más, me abro a las preguntas que ustedes quieran realizar.
Hacemos una cosa, hacemos lo de siempre, que es Cristina les llevará el micrófono, levanta la mano, dicen su nombre y el medio de comunicación al que pertenecen, y Cristina... Gracias.
Hola, buenos días.
No sé si buenos días.
Jesús Bastante, de Religión Digital. Dos preguntas, don Luis. Una, ¿se ha acordado de algún modo cuál puede ser la participación de la Iglesia en la comisión de investigación aprobada ayer? Si va a ser a partir de... Si toda la colaboración va a ser el despacho Cremades quien la vehicule, o va a haber una presencia de la Conferencia Episcopal como tal. Y otra pregunta, ¿se han planteado para la próxima plenaria, por ejemplo, que las víctimas por fin tengan voz en la Casa de la Iglesia, que pueda haber un encuentro de algunas víctimas con todos los obispos y que lo sepamos?
Encuentros con las víctimas ya ha habido, no con todos los obispos en grupo, sino con obispos en sus diócesis y con obispos en esta casa, en esta sede de la Conferencia Episcopal. Respecto a la primera cuestión, primero hemos de saber realmente cuál es el objetivo, la propuesta, la petición de colaboración que se haga desde esta encomienda que ayer en esta proposición no de ley se aprobó en el Congreso de los Diputados. Es decir, nosotros deseamos que lo que se pueda hacer en el seno de la Iglesia pueda servir para que esta reflexión o esta investigación que en un órgano tan importante como es el Congreso de los Diputados se plantea mirando exclusivamente a la Iglesia, pueda ser una reflexión o una mirada que se amplíe a toda la problemática de los abusos, que yo creo que desde los datos, incluidos los datos de la Fiscalía General del Estado, se ve con claridad que afectan, desgraciadamente, a muchos otros ámbitos de la sociedad. Nosotros desde ahí y en el marco del ordenamiento jurídico, que nos parece muy importante que se respete en todos los aspectos, desde lo que dice la ley del defensor del pueblo, desde lo que dicen otras dimensiones, otras del ordenamiento jurídico español, estamos dispuestos a una colaboración en la medida que se nos diga. Formar parte de la comisión que cree el defensor del pueblo, a priori, sin saber un poco cuál fuera la propuesta, pero nuestra inclinación sería negativa. El colaborar desde poniendo en relación el trabajo que vaya haciendo el equipo que en las próximas, seguramente en los próximos días o en las próximas semanas, el propio despacho Cremades presentará, y lo que pueda hacer el defensor del pueblo, por supuesto, esa colaboración se va a producir. Si además de esa se pide alguna otra colaboración explícita a congregaciones religiosas o a diócesis, pues valoraremos la petición que se nos haga.
La primera pregunta, simplemente, ¿no la han planteado para la plenaria, para la próxima plenaria?
No. Lo cual no quiere decir, insisto, que no estemos escuchando a las víctimas ni que no queramos seguir haciéndolo. Pero las víctimas de los abusos no son solo las que están asociadas. Y, por supuesto, que el equipo Cremades, que tiene la independencia para trabajar como le parezca, pero me consta que tiene deseo de relacionarse, de encontrarse con todas las asociaciones y con todas las personas que quieran hacerlo. Y si en ese diálogo, en esa propuesta, como seguro que va a ocurrir, esas personas quieren también encontrarse con personas de la Iglesia, insisto, como la mayoría ya han hecho, muchas de las que han presentado estas denuncias en el foro propio, con provinciales, con religiosos, con obispos, con sacerdotes, con responsables eclesiales y también en esta casa, con los dos últimos presidentes de la Conferencia Episcopal, pues si hubiese otro tipo de propuesta, otro tipo de formato, veríamos a ver cómo se presenta, también con el respeto a la privacidad de las propias víctimas.
No sé si ya no hay ninguna pregunta más.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Albert, de Televisión Española. Nada, quería preguntar si la Iglesia estaba dispuesta a abrir los archivos para que la Comisión pueda saber con exactitud el problema en relación con el tema de los abusos. Y luego, si tenemos constancia de que la Iglesia también había iniciado una investigación con un bufete de abogados, no sé si ha empezado ya el trabajo y si hay algunos datos.
Respecto a la entrada en los archivos, la Iglesia colaborará con las autoridades facilitando la información disponible que se solicite sobre los casos estudiados y con el respeto a la privacidad de las víctimas, a la legislación sobre protección de datos y, como he insistido antes, al ordenamiento legal en su conjunto, pero desde un espíritu de colaboración. Les aseguro que somos los más interesados en el conocimiento de la verdad, por la reflexión a la que hacía referencia antes. Por otra parte, nuestra relación con el despacho Cremades, como no puede ser de otra manera, porque es la propia conferencia quien hace la encomienda, es de colaboración total, pero al mismo tiempo respeto de su independencia y su ritmo de trabajo. Sé que están en este momento constituyendo el equipo, a nosotros nos han pedido ya la información de que disponíamos y se la estamos comunicando. Pero después, en el ritmo de su propio trabajo, respetamos su independencia y han de ser ellos los que comuniquen lo que están realizando.
Aquí. Ah, perdón.
Buenos días, don Luis. Javier Arias, de Info Vaticana. Quería preguntarle, recientemente tanto los obispos de Polonia como ahora también recientemente los de Escandinavia han enviado una carta a los obispos de Alemania, un poco haciéndoles ver, manifestándoles su preocupación un poco con el proceso, con la deriva del proceso sinodal que está ocurriendo en Alemania. Entonces quería preguntarles si desde la Conferencia Episcopal Española se han planteado alguna acción de este estilo. Y si no es así, pues me gustaría conocer un poco cuál es la impresión de la Iglesia española en referencia al proceso sinodal que está teniendo lugar en Alemania.
Sí. Nosotros en alguna ocasión hemos hablado de este asunto, pero luego las posibles relaciones que haya podido haber están referidas a las relaciones personales que pueden existir entre miembros de la Conferencia Episcopal Española y responsables de la Iglesia alemana. Pero le puedo decir que para nosotros el criterio es el camino sinodal convocado por el Papa Francisco, con las referencias que ofrece, con el significado del propio camino sinodal, con las reglas del juego ahí establecidas. Y creemos, por las noticias que nos llegan, que siempre hay el riesgo de que puedan ser parciales o que al poner el foco en determinados asuntos desenfoquen, nos parece que en algunos aspectos el camino sinodal desborda la propuesta que el Papa Francisco realiza para el itinerario sinodal de toda la Iglesia.
Y aquí José Beltrán.
Fácil, si no he entendido mal, respecto al tema de la comisión de abusos promovida por el Congreso de los Diputados, participación no, colaboración sí. Y por otro lado, ayer hablaron desde la portavocía de Javier Cremades, de Cremades y Calvo Sotelo, y dijeron cooperación sí, colaboración y cooperación. No sé qué diferencia hay entre participación, colaboración.
Sí, bien, es que falta un primer punto que tiene que ver con lo que he dicho antes, que es que conozcamos la propuesta real que se hace. Desde la propuesta real que se nos haga, o que se pueda hacer al despacho Cremades, Calvo Sotelo, o que se pueda hacer a la Conferencia Episcopal, que en todo caso será a las diócesis, a las congregaciones religiosas, pues desde ahí el principio de la leal colaboración está en la entraña misma de las relaciones Iglesia y Sociedad Democrática, por decir el título del congreso que teníamos en estos dos últimos días, ¿no? Y precisamente por eso, porque es una leal colaboración entre Iglesia y Sociedad Democrática, hay un punto cero de esto, que es que esa colaboración no puede menos que realizarse siempre en el marco del ordenamiento legal vigente. Y desde ahí seguro que se nos hace alguna propuesta concreta, y a esa propuesta concreta, ya bien sea al despacho Cremades Calvo Sotelo o a la conferencia episcopal, insisto, conferencia episcopal como cauce para hacer a quienes realmente tienen la responsabilidad eclesial, que son cada una de las diócesis, cada una de las congregaciones religiosas, pues lo valoraremos en función de la petición.
Sí. Es solo un matiz. Pon micro para que oigamos luego el YouTube.
Es solo un matiz. Es la primera vez, si no me equivoco, que se ofrecen datos o un recopilatorio de los casos analizados.
Yo, ¿no?, recuerdo que en la rueda de prensa de Santiago de Compostela me comprometía que daría estos datos. Y lo hemos, como unos datos normales de final de año. Podría añadir otro dato. Si recuerdan ustedes, hace un año, en unos datos que nosotros dimos, hablamos de lo que conocíamos de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Que ese es un trabajo que la Iglesia viene realizando desde el año 2002. O sea, que no hemos empezado antes de ayer en esto. Y desde el año 2002 hasta los datos que yo di hace justo un año, había 220 casos. En el año 2021 han llegado a la congregación 14 casos nuevos, que son el fruto del trabajo realizado. 14 casos nuevos, que no quiere decir que esos 14 casos hayan ocurrido en el año 2021, sino que se han conocido algunos de esos 14, por las noticias que yo tengo, se refieren a asuntos ocurridos en el siglo XX, pero fieles, porque la congregación tiene la posibilidad de levantar la prescripción. Por eso nosotros, en los casos que tienen que ver con el conocimiento de la congregación, cuando nos llega algún caso, siempre se lo presentamos a la congregación, aunque parezca un caso prescrito, aunque lo sea desde el punto de vista de la legislación canónica. Porque la Iglesia, algo que no hace el Estado, tiene la posibilidad de levantar la prescripción en casos de singular gravedad, como nos parecen estos a nosotros. Y les diré que desde la última información ha habido 14 casos nuevos. Que han ido, que tienen que ser juzgados, que no quiere decir que esas 14 personas sean condenadas, ¿eh? Son 14 casos que han llegado a ser estudiados en la congregación. O sea que desde el 2001 hasta final de 2021 han llegado a la congregación 234 casos.
Había una pregunta.
Emilio Sánchez, del diario El País. Señor Argüello, tengo dudas con las cifras. O sea, acaba de mencionar eso, 220 casos en los que estábamos en 2021. Ahora nos dice 506.
Sí.
O sea, esta cifra que acaba de mencionar, entiendo que corresponde a la información, todos los casos que hemos aportado desde El País, como nos acaba de mencionar. Me gustaría que
todos
me lo explicara.
Precisamente, fíjese, le agradezco la pregunta, porque eso pone de manifiesto la necesidad que tenemos de hacer un mapa. Un mapa que nos haga conocer la realidad. ¿Por qué le digo esto? Porque en las oficinas diocesanas han llegado asuntos que son de religiosos y les hemos tenido que derivar, valga la expresión típica de la jerga sociológica, a una oficina de las congregaciones. Nosotros, el dossier del diario El País, que fue recibido en la Santa Sede y que desde la Santa Sede a nosotros se comunica, porque también ustedes se lo hicieron llegar al cardenal presidente de la conferencia, enviamos todo el dossier, no entero, sino a cada diócesis su ficha y a cada congregación religiosa. Por eso esos asuntos, que eran 251, recuerdo, 77% de congregaciones religiosas, 33% relativos a diócesis, 23, perdón, que si no me salen 110, gracias, 23, pues han sido acogidos por la diócesis. Pero ¿por qué, de esos 506, por qué no van todos a la Congregación para la Doctrina de la Fe? Porque a la Congregación para la Doctrina de la Fe, hasta la última modificación del Código de Derecho Canónico en el libro sexto, libro de las penas, solo iban los sacerdotes, es decir, los presbíteros diocesanos, porque los casos de los religiosos tienen su propio cauce con el superior general de la congregación y con la congregación para la vida consagrada. Nosotros, por tanto, por eso es tan importante, porque estamos seguros que incluso en alguno de los 506, que son cifras recogidas de todas las oficinas, hasta puede que haya alguna repetición. porque se haya sumado en la oficina el caso de algún religioso que luego ha ido a una oficina de la congregación, o al revés, porque ha ido a la oficina de alguna congregación el caso de algún sacerdote que luego ha ido a nuestras oficinas diocesanas. Por eso es tan importante que hagamos un mapa. Yo le diría que leyendo todas sus informaciones de estos últimos 2 años, hay asuntos que se repiten muchas veces. Hay cuentas que salen más de una vez. Por eso la importancia. Que por eso nosotros hemos visto la necesidad de una auditoría.
Por abundar, porque no había terminado, le quiero preguntar más. Esos 506 casos, entonces, la mitad proceden de la información del país. Entonces, ¿cómo puede ser que la mitad de los casos salgan de una información periodística en vez de las oficinas que la conferencia episcopal?
No, en vez de, no,
la conferencia, sino la diócesis y las oficinas.
En las oficinas se han recibido más casos que en la información del país.
No lo entiendo.
Sí, las oficinas se han recibido 506.
Pero en esos 506 acababa de decir que...
Sí. Bueno, que se han, pero quiero decir que no solo han recibido denuncias ustedes, sino que ha habido otras denuncias.
Sí, pero la última cifra que nos dio eran 220 casos. Sí. Ahora son 506.
Vamos a ver. Sí, perdone. 220 es el trabajo realizado entre el año 2001 y el año 2022. El trabajo de las oficinas que nosotros hemos recopilado es el trabajo de los últimos 2 años desde las que las oficinas están constituidas. Las oficinas no están constituidas desde el año 2001, están constituidas desde el año... se aprobó su constitución en la reunión del Papa con los presidentes de las conferencias episcopales. De ahí surge un documento, Vos Estis Lux Mundi, donde se obliga a todas las diócesis a constituir esa oficina. Desde que se han constituido, se dio un plazo para constituirse las oficinas. Y desde que se han constituido en las oficinas, en estos casi 2 años, se han recibido 506 casos. Los otros es un plazo mayor. Pero vuelvo a insistir, este mismo diálogo o debate que tenemos entre nosotros nos hace caer en la cuenta de la necesidad que tenemos de hacer un mapa de lo ocurrido. Pero lo que puede ocurrir es que los casos son los que son. O sea, ¿por qué van a ser más?
No digo que sea más, pero me gustaría entonces saber si entonces dan por buenos todos los casos de los que ha informado el país.
Nosotros no es que les demos por buenos ni por malos. Lo que hemos hecho es lo que hacemos con toda denuncia. Es decir, una vez que los casos a través de ese cauce en concreto han llegado, se ha hecho lo que con otra denuncia, ver su verosimilitud, solicitarles a ustedes, en algunos casos, en otros no hacía falta, la posibilidad de recibir algún dato que hiciera posible ponerse en contacto con el denunciante. No siempre ha sido posible. Y entonces, en función de esos datos, de esos 251, no sé si todos, pero bastantes están incorporados aquí. Algunos de los casos, como usted bien sabe, hacen referencia a personas que están fallecidas. Entonces, situemos las cosas. Algunos de los casos, los denunciantes, luego no han querido, no quieren ya continuar con su denuncia, con seguir adelante. En las peticiones que nosotros hemos hecho al periódico, hemos recibido 3 tipos de contestaciones. Una, el contacto. Otra, el decir que la persona no quería ponerse en contacto. Y otra, ninguna respuesta. Como es mi caso.
Ricardo Morales, del diario El Debate. Don Luis, le quería preguntar, ante el aluvión de solicitudes de acogida de menores no acompañados procedentes de Ucrania y de las distintas iniciativas que se están tomando tanto de ayuntamientos como instituciones como asociaciones, la Comisión Episcopal, como se ha hecho en otras circunstancias, en particular la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, ¿va a mandar algunas indicaciones al respecto? ¿Han hablado de algo de esto la comisión? Porque al final, bueno, se trata de una acogida de gente que sí. Bueno, es un proceso largo. Y luego, por otro lado, si puede haber algún valor diferencial en algo que comentó precisamente ayer en el Congreso la Pablo VI respecto a otros menores no acompañados, que parece ser que tenemos una doble vara de medir en función de las circunstancias o de los países de origen de los que...
Sí,
estas personas. Gracias.
Respecto de la ayuda a Ucrania, ha habido una primera movilización económica a través de Cáritas, que nosotros sepamos, en las cuentas de hace un par de días se habían enviado ya 300.000 euros a las Cáritas nacionales de Polonia, Rumania y Moldavia. Ayuda a la Iglesia necesitada había recaudado hace dos días 426.000 euros para sostener a la Iglesia en Ucrania. Esta ayuda ya para dentro de la propia Ucrania. Y lo que estamos haciendo en este momento en la mayoría de las diócesis, ¿no?, es tratar de tener una red de acogida y una red de apoyo. Estamos solicitando en muchas diócesis la disponibilidad de personas respecto a la capacidad de acogida en pisos que estén vacíos, en familias que quieran acoger en sus propias casas y en el hacer un acompañamiento posterior. Pero también estamos diciendo que es necesario transformar la emoción inicial en virtud. No vale dejarse llevar por lo que puede ser un principio compasivo, emocional, primero, sino que las personas que vienen necesitan una incorporación al sistema educativo. Las personas que vienen necesitan un reconocimiento documental, papeles, como decimos habitualmente. Las personas que vienen necesitan una posible atención sanitaria. Por eso lo que nosotros hacemos necesariamente tiene que ser en colaboración con las autoridades públicas. Queremos poner a disposición lo que puedan ser algunos de nuestros recursos, pero evidentemente esto hemos de hacerlo en colaboración, y esta colaboración exige una cierta racionalidad, porque si no, muchas de estas iniciativas beneméritas, que expresan una generosidad muy grande, pero luego pueden provocar con la llegada de las personas de manera inmediata una dificultad para aspectos que exigen la colaboración de nuestro estado del bienestar. Y respecto a la otra cuestión que plantea, ciertamente no deja de ser un interrogante grande. Para unos refugiados de la guerra, que hay una urgencia y una necesidad imperiosa, estamos viendo esta movilización, pero para otros refugiados que vienen de otro tipo de guerras o de necesidades económicas o de el tremendo resumen de injusticias que es el hambre, pues nos cuesta tener otros criterios, ¿no? Digo, no solamente a nosotros como ciudadanos, sino a nuestras sociedades organizadas. En todo caso, yo creo que esta crisis que estamos viviendo con la guerra de Ucrania, que se suma a la crisis de la pandemia, podríamos decir que ha dado una patada en el tablero de cómo está organizada la globalización. Las deslocalizaciones, la manera de obtener las fuentes de energía, los criterios de colaboración, de acogida, que se tenían unos criterios en una manera, si se me permite decir, imperialista, de organizar la globalización, pues resulta que todo esto ha dado una patada en medio del tablero y tenemos que recoger las fichas, porque no sabemos ahora muy bien cómo organizar la globalización. En ese sentido, dentro del drama, hay una oportunidad para tener una perspectiva del bien común global, del que se ha hablado estos días también en este Congreso de Iglesia y Sociedad Democrática, para ir a las causas. El principal derecho de un refugiado, de un inmigrante, es poder seguir en su patria. Por eso, lo más importante es que se restablezca la paz, lo más importante es que las causas que provocan hambre, que provocan injusticia, que provocan salida de la propia tierra, sean abordadas. Y eso pide, como tantas veces insiste el Papa Francisco, una reforma desde las raíces de nuestro sistema económico y de la organización del mundo global.
Buenos días, Fran Otero de Alfa y Omega. Quería preguntar si tenían previsto alguna reunión con el Defensor del Pueblo o en todo caso, si les gustaría tener una reunión antes de que se inicien los trabajos de la comisión. Digo la segunda pregunta. Y aprovechando, bueno, toda esta ola de solidaridad con los ucranianos, también las medidas que ha tomado el Gobierno, el Ministerio del Interior, para la regularización de los ucranianos que vienen y también de los que ya están aquí en España, ¿no cree que ese sería una oportunidad también para regularizar a los, creo que, 500.000 de migrantes que ya viven en España, que están aquí establecidos y que ahora mismo hay una campaña, una iniciativa legislativa popular que también creo que apoya la Conferencia Episcopal?
Sí, respecto de lo primero, insisto, nosotros estamos a la espera de los que han tomado esta iniciativa y cuando el propio Defensor del Pueblo reciba esta encomienda de la iniciativa que él pueda tomar. Desde un deseo de colaboración, pero tampoco nosotros podemos negar que es una iniciativa que precisamente por mirar solo a la Iglesia y no querer abordar la cuestión de los abusos en su conjunto, reconociendo la singular responsabilidad moral de la Iglesia, ¿no?, en estos asuntos, pues pensamos que debemos estar a la espera de lo que se nos plantee. Respecto de lo segundo, yo creo que se avecinan semanas, meses, quizás años, de una situación de crisis económica como la que no habíamos conocido. Entonces, yo creo que ahí la llamada a la colaboración, a la solidaridad entre todos los que habitamos ahora aquí en nuestra propia tierra es imprescindible. Desde ahí yo también entiendo que en una situación de crisis económica la regularización general de los que están fuera, el que tengan acceso a nuestro sistema de estado del bienestar y demás, puede provocar en nuestra ciudadanía algún tipo de rechazo. Pero yo creo que es un momento grande de llamar a la solidaridad, ¿no? Nosotros diríamos de llamar a la fraternidad, desde lo que significa rezar juntos el Padre Nuestro. Pero hemos, insisto, esto hemos de hacerlo no dejándonos llevar solo por la emoción, porque esta organización de todos estos desafíos tan grandes como los que vivimos y los que se avecinan piden, no cabe duda, un liderazgo que seguramente solicite a nuestros políticos un camino de colaboración, de escucha, de trabajo compartido, de proyecto común, mucho mayor que el que hasta ahora estamos teniendo.
Sí, José Ramón Navarro, Pareja de ABC. Ayer hubo una reunión entre el ministro Bolaños y el presidente de la Conferencia Episcopal y me parece ser que, según a la nota de prensa del Ministerio, se trató fundamentalmente la cuestión de la comisión que se iba a aprobar unos minutos después, unas horas después en el Congreso, pero también se decía que se habían tratado otros temas dentro de la agenda. Quería saber si podíamos conocer más o menos cómo se trataron y cuáles en estos momentos las relaciones que se mantienen con el Ministerio de la Presidencia y Moncloa.
Bueno, nosotros, el cardenal Omella quiso presentar ante el ministro una valoración de lo acontecido desde la visita del presidente Sánchez a esta casa, con la manera de informar o transmitir lo que vivimos de las inmatriculaciones y también mostrar la forma de continuar nuestro trabajo. Es verdad que el ministro de la Presidencia informó de que prácticamente en ese mismo momento se iba a aprobar esta iniciativa, ¿no? Y singularmente la entrevista fue por ahí, es decir, que es algo que estaba previsto después de la reunión que tuvimos en esta casa con el presidente Sánchez, el ministro de la Presidencia y el cardenal presidente, en la que yo también tuve el honor de participar, y desde ahí un poco el camino hacia adelante. Nosotros también ciertamente hemos pedido que el acuerdo a los acuerdos hechos pues se respete, porque tuvimos un poco la impresión de que después de la entrevista que tuvimos, el tratamiento que se hizo de la información de las inmatriculaciones, cuando nosotros ofrecimos un libro escrito con todos los detalles de lo que había ocurrido, pues francamente nos resultó molesto. Y esta molestia también hemos querido hacerla llegar para tratar de avanzar en el futuro en un camino de leal colaboración, pero la lealtad tiene que ser por ambas partes.
¿Hay alguna pregunta más?
Sí, bueno. Hola, buenos días. Laura Remedio, de Europa Press. Solamente, aunque están esperando a ver la propuesta, cómo queda, de la comisión, pero el hecho de que se haya aprobado al final, en sus términos, la propuesta del PSOE y PNV del Defensor del Pueblo, ¿les gusta más que la que planteaban Unidas Podemos RC y Bildu?
Nos parece que es más respetuosa con las víctimas. También una de las preocupaciones mayores de esto, incluso en la misma forma como se ha gestado esta cuestión, es que todo pueda ser también esto un objeto de transacción entre partidos políticos. Un juego más en la manera de consolidar la actual mayoría parlamentaria o demás, ¿no? En ese sentido, una comisión parlamentaria al uso, que yo creo que los españoles tenemos ya bastante experiencia de cómo funcionan esas comisiones parlamentarias, pues seguramente hubiera dado pie a una utilización partidista de un asunto de singular gravedad, ¿no? Entonces, desde ahí, ahora entramos en esta otra faceta, pero hay que leerse lo que dice la Ley del Defensor del Pueblo. De hecho, la propia propuesta habla de que el Defensor del Pueblo audite, investigue, haga un informe. Y la Iglesia no es un poder público, no es una administración pública. Entonces, por eso hace falta ver cuál es el planteamiento, porque si no, seguramente el planteamiento desborde lo que la Ley del Defensor del Pueblo prevé para lo que el Defensor del Pueblo puede hacer. Entonces, vamos a ver cuál es ese trabajo.
No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchísimas gracias por su presencia, por el rato dedicado. Y nada más, seguiremos reuniéndonos en esta sala de prensa, seguro que no a mucho tardar. Gracias, buenos días. La nota de objeción de conciencia no, es no, un documento sobre la objeción de conciencia sí.
Vamos a ver, la nota. Se está trabajando en estos días y se hará pública, no sé si con un acto de presentación o no, pues en este mismo mes de marzo. Vamos.
Sí, sí. Por eso decía que vamos a tener más en cuenta.